At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Noticias presente, abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Primero, mi solidaridad a todos aquellos que se han quedado bloqueados en Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Un día de bloqueos carreteros. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está?
Bien. Oye, pues, por supuesto, lo han pasado mal, pero mañana esperamos que aquí la Ciudad de México, un poquito para variar, ¿no? Vamos. ¿Sí? A tener megabloqueos. ¿Cuáles son los puntos críticos?
Pues mañana, doctor, desde las 6 de la mañana, 6:30, los transportistas harán un megabloqueo. Los puntos críticos de bloqueo en el norte es la autopista México-Pachuca, Insurgentes Norte. Por el sur, la autopista México-Cuernavaca, Insurgentes Sur, Calzada de Tlalpan y Tasqueña. En el poniente, la autopista México-Toluca y Avenida Observatorio. Mientras en el oriente, la autopista México-Puebla, Calzada Ignacio Zaragoza, Calzada Ermita Iztapalapa. En el cruce con Eje 6 Sur y Avenida México serán las afectadas, así que hay que tomar muchas precauciones.
¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a Hawái o
no
qué
lo
hacemos?
No sé, doctor, no sé qué
bueno,
vamos a hacer.
Bueno, aquí como mayor. Protestan desde los que se roban el agua hasta los que roban las autopartes, aquí todo mundo tiene derecho a protestar, si no es un tema, es otro. Ahora están pidiendo pues un incremento en las tarifas. Vamos a ver en qué termina todo esto. Bueno, el que tuvo suerte fue Marcelo Ebrard, hoy se subió a un tren allá en Corea, no se crea que aquí, va a más de 200 kilómetros por hora, con conecta Seúl con la ciudad donde va a tener lugar APEC a más de 200 kilómetros por hora. Se ve, a ver si nos pueden poner el video para que la audiencia de Telefórmula lo vea. Y además anunció que la cumbre de APEC, que México presentó su candidatura para la cumbre de APEC, lo cual es una magnífica noticia. Así la jefa del Estado podrá ir a APEC, ¿no? Es decir, no va ahora la que tiene lugar en Corea, pero si tiene lugar en México, creo que le dará tiempo de estar precisamente en estos compromisos internacionales, donde, pues, entre otras cosas, espera la reunión entre Xi Jinping y Trump, una cosa de enorme relevancia. Platicaremos, por supuesto, del tema. En otros asuntos, pues le comento que el Departamento de Transporte de los Estados Unidos revocó las 13 líneas, 13 rutas de aerolíneas mexicanas y canceló de forma provisional todos los vuelos de pasajeros y carga, los combinados al AIFA. El Ejército de Estados Unidos reportó la muerte de 14 personas. De hecho, la CEMAR rescató un sobreviviente en el mar. El canciller de la República hoy dijo que México no se subordina a ningún país y se reunió junto con el secretario de Marina, con el embajador de los Estados Unidos, Johnson. En un momento más le planteo pues qué es lo que ocurre. El presidente de Colombia cuestiona el nuevo ataque así directamente y lo calificó como asesinatos que violan los tratados internacionales. En Ecuador, el presidente Noboa abrió la discusión sobre una base militar de los Estados Unidos ahí en Galápagos, lo cual tiene implicaciones ambientales muy serias, pero bueno, básicamente dicen hay que reforzar el operativo antidrogas, en este caso, en aquella parte del mundo. Por cierto, Estados Unidos anunció acuerdos con Japón, ¿se acuerda que ya habían anunciado cuando llegaron a su primer entendimiento comercial? 490 mil millones de dólares de inversión. Estamos, pues, por supuesto, muy atentos a este tema. En otros asuntos, quiero decirle que 4 operativos en Tecate, Baja California, fueron detenidas 7 personas, aseguraron armas de fuego, precursores químicos y fue desmantelado un laboratorio de metanfetaminas. Bueno, pues en otros asuntos, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción, ahora aparece bajo cuestionamiento. Hay un reportaje periodístico que dice que vendió en 9 millones un departamento que no estaba en su declaración. Pausa.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, y seguimos con la información. Israel ordenó ataques contra Hamas en Gaza, ¿eh? O sea que el alto el fuego y todos los premios Nobel de la Paz que se estaban ya concediendo, habrá que esperar. La decisión se tomó tras señalar constantes violaciones al cese el fuego y este acuerdo de paz está más elusivo que nuestro acuerdo comercial con los Estados Unidos. Cada día anuncian, no, una pausa, vamos a ir más adelante, pero va a ver que seguimos efectivamente poniendo todo el empeño. Tremenda situación, el gobierno de Netanyahu sigue presionando. Dejo ese tema y me enlazo ahora con Alonso Arreola, él es músico, periodista cultural, y le pregunto qué hace en este mundo tan distópico. Llevas, Alonso, 20 y tantas horas en un autobús. Buenas noches.
Buenas noches, Leonardo. Efectivamente, la cosa ha estado complicada desde ayer. En la noche, te cuento que en este momento acabo de ingresar a un hotel en Silao, gracias a la gente que nos estuvo dando comida todo el día, pues hubo manera de transportarnos a este hotel, pero bueno, de aquí el punto en donde estábamos hace 20 minutos, las condiciones ahí siguen siendo muy precarias. Fuimos detenidos desde las 6:30 de la tarde del día de ayer. Nosotros estábamos transportándonos en un ETN desde la ciudad de Aguascalientes a la terminal de México Norte.
O sea, tú ibas de Aguascalientes a México y allá a la altura de Silao los detuvieron.
Y digamos que pasando Silao, justo entre San José de Llanos y Aldama. Entonces ahí se detiene el asunto y nos dicen que, bueno, que son bloqueos, que por eso habíamos tomado una ruta alternativa desde hace un par de horas. Obviamente no nos dijeron y no nos dimos cuenta. Pues comenzó esta situación tan delicada, ¿no?
O sea, ¿no hubo alguien, déjame detenerte ahí, Alonso, alguna autoridad que dijera, oiga, no vayan ahí, los desviamos, no, vayan por rutas? ¿No hubo a quien se tomara esa cortesía, Alonso?
Fíjate que no, y sí estábamos con mucha molestia y desconcierto los pasajeros, porque claramente, conforme fuimos enterándonos de todo, había información suficiente para de entrada advertirnos a todos cuál era la situación por si decidíamos no viajar, primero eso, claro, ¿no? Y segundo, no se nos informó nada durante el camino en cuanto a los desvíos, lo cual en un México como el de hoy pues resulta preocupante. Y por otro lado, el asunto de que los dos choferes no se comunicaron con los pasajeros en ningún momento, hasta ya muy entrada la noche, ¿no? Entonces fue bastante desconcertante por todos lados. Finalmente, pues sucedió lo que te imaginarás, como en el cuento de la autopista de sur de Cortázar, ¿no? ¿Eh? Todo el mundo empezó a tener ya conversaciones, complicidades, y empezamos a organizar entre todos con respecto a los temas sanitarios, al agua. Y claro, pues se comienzan otro tipo de preocupaciones. En nuestro camión había 32 pasajeros, de los cuales la mitad por lo menos eran personas de la tercera edad, y de ellos había varios enfermos. Uno tuvo que inyectarse antes de lo previsto una medicina cuyo hielo se estaba derritiendo. Otros dos eran diabéticos. Desde luego empezaron las muestras de solidaridad verdaderamente conmovedoras de todos los vecinos de los caseríos. Yo tuve oportunidad de conversar a fondo con muchos de ellos y de ellas, y claro, pues son familiares de transportistas. De inmediato pues y sin más, llegaron con comida de todo tipo, con bebidas, ofreciendo ayuda.
A lo que no hizo la autoridad ni la compañía, no hizo la gente.
Exactamente. Como en el 85, haz de cuenta, digamos, ¿no? Digo, vaya, guardando todas las proporciones. Pero es esta reacción que ya conocemos y sabemos, ¿no? De la gente que, ante estos abismos, estos huecos, pues toma las riendas de la situación. Creo que todo el mundo se comportó a la altura, los transportistas también muy generosos, cobijando a la gente de pasaje. Y claro, los autos pequeños fueron escapando, pero...
Liberaron un carril después de un montón de horas, ¿no?
Mira, es que eso, que todo el mundo lo cuenta y lo dice en distintas notas, nosotros jamás lo vimos. Mira. O sea, jamás se movió un centímetro. Te quiero decir que nosotros cumplimos casi 30 horas de allí y lo único que se alcanzó a mover el camión fueron 30, 40 metros por acomodos, ¿no? Pero no, la gente tuvo que de pronto desarmar una de las vallas divisoras para empezar a generar vueltas en U de automóviles y motocicletas. Lo que sí te puedo decir es que la ausencia de la Guardia Nacional fue notable, pasaron muy pocas veces. De la Policía Estatal ni se veía, apenas un convoy de 3 camionetas en algún momento. Nunca se detuvieron a preguntar si se necesitaba algo. Y además era notorio que nuestro camión era de los pocos de pasajeros, porque hubo un punto en donde la proporción con respecto a autobuses de pasajeros y transporte de carga pues era abismal, ¿no? Nunca se acercaron en realidad a preguntar nada y siempre fue la gente en los alrededores, en motocicletas, bicicletas, mototaxis y carros, en sentidos contrarios, en camellones, etcétera.
O sea, estamos a nuestra suerte. No hay quien diga, ni compañía ni gobierno, que oiga, va a estar bloqueada la carretera, tenga usted la cortesía o tome usted sus precauciones. Ni agua va, ¿no?
No, ni agua va, y la verdad es que ni agua va en el sentido más literal también, ¿no? Es decir, estas compañías antes por lo menos tenían agua o, digamos, protocolos más claros con respecto a qué hacer en situaciones de este tipo, y aunque los choferes se fueron portando un poco de altura con la presión de los pasajeros, estaba claro que no, ni entre ellos estaban de acuerdo, ni había comunicación con la compañía.
Y una falta total de protocolos y profesionalismo, es decir, ¿qué hacemos?
Absolutamente.
Qué terrible. Citabas a Cortázar, tú eres muy joven, pero una película casi distópica que se llamó L'Ingorgo en italiano, no sé cómo le llaman, El Gran Atasco. Yo, ya, cuando tengas tiempo y ganas la ves, porque es así como el peor momento de la historia, todo el mundo atrapado en una autopista.
Sí, bueno, igual que el cuento de Cortázar, ¿no? La autopista del sur, la verdad es que al final resulta fascinante de una manera pues negativa, ¿no? Pero ver el lado bueno de la gente también es conmovedor. Y yo lo que sí te diría es que nosotros pudimos literalmente escapar, la gente se quedó pues todavía muy preocupada, ¿no? Porque estamos hablando del mero triángulo dorado, el triángulo de Santa Rosa de Lima, de Celaya, Salamanca.
Sí, no es nada tranquilizador estar ahí.
No, y además en la noche con mucho frío la pasamos difícil, y ya durante el día por todo el tema de las redes y de la cantidad de vehículos transitando, pues también pudimos notar pues que había muchos halcones en motocicletas filmando lo que ocurría, ¿no? Entonces pues ya llega la noche, una noche diferente, ¿no? Que no te tocó mientras estabas en tránsito, sino ya muy detenido.
Oye, ¿te vas a sentir en el hotel de Silao como en el George Sank, Alonso?
Sí, pues sí. Pero no creas, fíjate que lo que le decía a mi esposa es que entrar, de pronto te da mucho pesar también, así como nos dio pesar salirnos del torneo, porque pues ves la preocupación de gente con la que ya también estableciste una camaradería, una relación, ¿no? Entonces yo lo que podría decirte a ti que te escucha tanta gente y aprovechando este momento es que de verdad se necesita la presencia de la Guardia Nacional. Los temas sanitarios, el tema de comida, el tema de bebida está más o menos resuelto, porque toda la población de allí, bueno, la poca población está realmente muy solo, está apoyando, pero creo que es verdaderamente esencial que se aposten por allí, que estén haciendo rondines, porque hay una intranquilidad no solo en el pasaje, desde luego, en los choferes, en los transportistas, ¿no? Que además ahora están pensando en lo que les espera mañana con el megabloqueo que se anunció, ¿no? Porque por eso fue nuestra decisión de venirnos, porque continuar implicaba también una nueva aventura que no está para nada esclarecida el día de mañana, ¿no?
Oye, ¿no? Y mañana aquí esperamos la capital de la República, bloqueos en prácticamente todos los puntos. Pues seguimos en contacto, te mando un abrazo y la verdad es que qué día, ¿eh?
Así es. Pero gracias por el espacio y pues suerte a todos los que están pasando por esto, que son muchísimos en todo el Bajío.
Y tomamos nota de eso. Y bueno, pues yo a la gente del gobierno le digo, lamento las molestias que les causamos los ciudadanos, pero sí son ustedes los responsables de ordenar todas estas cosas. Ya no les digo poner orden en las carreteras, decir, oiga, no pueden circular por aquí, está bloqueado. La policía capitalina, tengo que decir en su descargo, que por lo menos pone trafitambos cada vez que va a haber una manifestación, y te dice, por aquí no, arrégleselas como puedas. Bueno, mi solidaridad y un abrazo.
Muchas gracias y un abrazo para todos.
Dios Arreola. Bueno, pues ahí lo tiene, ¿eh? Es que de veras, bueno, ¿qué le digo? Pero aguantamos todo, ¿eh? En México aguantamos. Bueno, ¿qué se pone usted exigente? Ya me decía un amigo, dice, es que te enojas mucho. Pues es que yo sigo creyendo que deberíamos ser un país normalito. A ver, ¿me pones el video del tren en el que va Marcelo Ebrard allá en Corea? Poder decir, oiga, vaya de Aguascalientes, ¿me lo pones el video que corra? Y ahí está anunciando todo eso, es decir, 275 kilómetros por hora. Y bueno, pues ahí está avanzando. Mira, más que impecable, eso es en Corea, ¿eh? Pero decir, oiga, entiendo que no podamos tener esos trenes, pero un poquito de orden en las carreteras, decir, tengan a la gente veintitantas horas ahí. Cosa que yo no me quedé ahí atorado, ¿eh? Pues estoy enojado por ver a mis compatriotas sufrir tanto. Y te dicen, pues, que se jodan, man. Pues, total, que se aguanten. Así es esto. Bueno, los dejo ahí con Marcelo Ebrard y el embajador Peñafiel. Vamos a la pausa y volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y sigue la polémica sobre los precios de garantía. ¿Qué se decía en 2019, mi querida Cintia?
Pues, doctor, decía que se acordaba apoyar a productores garantizando precios justos y comprando cosechas de alimentos básicos para que comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios vean compensado el esfuerzo con precios justos y al mismo tiempo que avanzaran en el objetivo de la autosuficiencia alimentaria. Pues se decía que el primer mandatario señalaba que se trataba de esta una buena noticia para los productores del país, beneficiarios directos del programa Precios de Garantía a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Bueno, eso fue en el 19, ya estamos en el 25.
Y esto fue en el 30 de septiembre de 2019.
No se ponga usted exigente. O sea, el plan, yo recuerdo cómo en su momento se discutía todo este tema. ¿Podemos ser autosuficientes? Hemos importado más maíz que nunca. Vino lo del maíz transgénico, las prohibiciones y todo lo demás. Pues hay que ir reconociendo, creo que en eso se basa la inteligencia colectiva, qué políticas tienen resultado y qué no, ¿no? En este caso ya se tenían serias dudas sobre esa política, los resultados no han sido particularmente alentadores y ahora tienes a este segmento que está en medio entre los grandes productores, que tampoco les ha ido bien, y los pequeños, y pues están bloqueando carreteras. Luis Miguel González, director del Economista, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, tú has hospedado en tus páginas buena parte del debate de lo que en su momento protagonizó el anterior secretario de Agricultura y lo que hoy tenemos. ¿Tienes un balance así rápido de lo que ha sido esa política? Hoy siente uno que hay, pues, explicaciones que dar, Luis Miguel.
Creo que hay un par de elementos que complican la solución. Uno es los compromisos que hay en el contexto del T-MEC. Uno de los argumentos que ponen, o mejor dicho, una de las soluciones que ponen los agricultores es protejamos a los productores de las importaciones de Estados Unidos, eso quiere decir aranceles. ¿Cuál es el tema? Pues que simplemente esto encendería otro frente de conflicto con el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos, en absolutamente todas las negociaciones que tiene, está empujando para que le compren más. Entonces, el piso con el que Estados Unidos estaría negociando con México es cómprame cuando menos lo que ya me compras. Uh-huh. Estamos hablando México consume alrededor, entre lo que produce 23, se importa 25 millones de toneladas, para hacernos una idea. Me parece que otro aspecto a considerar, Leonardo, que es muy importante, es el secretario de Agricultura es un conocedor enorme del campo, pero está entrando en una negociación con muchísimas limitaciones de presupuesto. En el fondo, una posible solución sería tener más recursos para entregar a los productores, pero en un contexto de tanta limitación del presupuesto, o mejor dicho, en un contexto donde hay tan poco margen de maniobra presupuestal, eso se descarta. Si me apuras, tenemos la otra dimensión que es, bueno, ¿qué pasaría si reconoces el precio de 7,000 por tonelada que piden los productores? Pues nos lleva a otro tablero que es el de la inflación. El maíz no solo sirve para hacer tortillas, es insumo para la producción de carne, es un insumo para muchos productos agroalimentarios.
Yo no sabía que hasta la espuma de rasurar no dependía del maíz. Oye, pues ahí tenemos el tema, vamos a ver cómo lo resuelven. Dice, pues yo les podría dar los precios de garantía, pero yo no tengo los recursos para enfrentarlos. Y ahí está efectivamente ese tema atorado. Te pregunto rápidamente, dio a conocer Walmart resultados, un crecimiento de 5% en el tercer trimestre. ANTAD, hace unos días que platicamos con su presidente, nos decían que estaba tristón el consumo. Estos datos de Walmart son interesantes, Luis Miguel. ¿Cómo los ves?
A ver, Walmart es el mayor distribuidor, el mayor comercio al menudeo de este país, se llama Walmart, es enorme. Pueden ser dos cosas y habría que esperar a ver cómo presentan las otras tiendas. Una es que el 5% refleje la dinámica general del sector. Otra es que el más grande, en un momento complicado, le está comiendo un poco de mercado a los demás. Habrá que esperar a tener otras piezas del rompecabezas para armarlo, Leonardo.
Ya cuando los directivos empiezan a hablar de la resiliencia de la compañía y de la economía nacional, Dios guarde la hora, ¿eh?
Sí. Oye, Leonardo, el tema que está fuertísimo es el Departamento del Transporte de Estados Unidos cancela vuelos desde el AIFA a Estados Unidos.
14, sí, ya vimos ahorita, y todo el transporte efectivamente de carga, lo cual pues te pone efectivamente en una situación tensa. Recordábamos que el presidente López Obrador emitió su decreto y ahora la respuesta es, pues usted emita decretos, nosotros emitimos los nuestros. ¿En qué imaginas que puede terminar eso, Luis Miguel?
Por lo pronto, en muchísima incertidumbre, no solo para las aerolíneas, sino para las operaciones de logística. Hay que recordar, el golpe al AIFA no viene por el transporte a pasajeros en Estados Unidos, hacia Estados Unidos, que por decirlo menos es insignificante, es el papel que juega para desahogar carga.
Claro.
Y en ese sentido, me parece que, pues volvemos otra vez a esto de seguimos pagando el costo de decisiones malas que se tomaron antes. Ojo, no se habla solo de la construcción de la AIFA, sino de la manera en que se negoció con nuestro principal socio comercial la operación de la AIFA.
Uh-huh. Ahí está atorado, efectivamente. Muchas empresas tenían operación combinada y les dijeron, si quiere carga, se va a la AIFA. Si le gusta y si no, se calla. Ahí está, supongo que estará incluida en las barreras no arancelarias, ¿no?, que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa y que siguen negociando, Luis Miguel.
Sí, que además es muy curioso porque cada barrera no arancelaria es como si tuviera su propia historia. Es literalmente es una pequeña bomba que trae su propio reloj.
Así estamos, director, te mando un abrazo.
Abrazo fuerte, Leonardo, buenas noches.
Adiós, y me enlazo ahora con Marielena Pérez Jaén. Marielena, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches a ti y al auditorio.
Enorme gusto saludarte. Oye, presentaste una denuncia contra Ana Augusto López, una más, en este caso ante el órgano interno de control del Senado.
Sí, ante la Contraloría Interna, porque pues es otra vía para que sea investigado este señor, que bueno, creo que ya llevo una cantidad de denuncias entre la Fiscalía General de la República, la misma que presenté en la Cámara de Diputados, pero ahora...
¿Cuántas llevas en total?
Pues mira, 37 en la Fiscalía General de la República, más la que presenté, esa fue la de la demanda de juicio político en la Cámara de Diputados hace 2 semanas.
¿Y este?
Pero la de hoy es muy importante porque tiene que ver con estas irregularidades, presuntas irregularidades en las declaraciones patrimoniales y fiscales que dieron a conocer medios de comunicación N+, Político MX, Radio Fórmula, Proceso. En realidad, pues lo hizo Enrique Acevedo, pero pues todas estas declaraciones patrimoniales no coinciden con las patrimoniales, perdón, con las fiscales. Resulta que ganó 2023 y 2024 ganó 79 millones de pesos y no los había declarado en el Senado, en su declaración patrimonial. Entonces, pues la presenté formalmente ya ahí en la Contraloría. Y derivan, pues, de estas, como decía, estas investigaciones periodísticas y, pues, no coinciden sus ingresos con lo que él ha declarado. Y todos los días, Leonardo, son nos vamos enterando que si no es el hermano, que si las notarías. Fíjate que en esta denuncia que presenté, pues, él siendo gobernador en 2019 y 2020, que yo le presenté denuncias ahí en su administración por casi 800 millones de pesos. Bien, pues resulta que en estas declaraciones que ahora nos enteramos, pues las empresas que él benefició con contratos millonarios por adjudicaciones directas, siendo gobernador del estado, luego estas empresas que fueron beneficiadas son las que le dieron en lo que logramos ver en esos documentos, aproximadamente 40 millones de pesos. Y una de estas empresas está considerada lo que le llaman las EFOS, que son empresas que simulan operaciones que están clasificadas por el SAT. Imagínate, es que no puedo... A veces, cuando veo todos estos documentos y hacemos los análisis, este es el cínico más grande, bueno, su jefe de Palenque, pero luego le sigue él, pues son hermanos, ¿no? Y verdaderamente estas irregularidades que se aprecian en sus declaraciones patrimoniales y en lo que lo ventanearon, porque al final de cuentas sus declaraciones fiscales no coinciden con las patrimoniales, luego quiso decir que bueno,
que todas eran también mafufadas, ¿no?
Exacto, pero mira, él también dice que recibió por concepto de cuestiones de su notaría cantidades, pero primeramente está impedido, la ley del notariado de Tabasco impide ese tipo de actividades. En fin, cuando tú vas viendo todas las secuencias de lo que hemos ido descubriendo, Leonardo, pues este es un hombre cínico, yo sí lo puedo llamar corrupto de todas las cosas que he estado viendo en este mar de documentos y que hemos ido analizando. Y no creas que estas denuncias, porque alguien dijo, ay, bueno, es que las denuncias cualquiera las puede presentar. No es cierto. Las denuncias, tú me no, conoces.
Requieren mucho trabajo. Oye, entiendo que tiene muchos amigos en el PAN que también lo cuidan, ¿va?
Pues es que yo ahí no entiendo por qué el PAN ha estado como callado.
A lo mejor no todos los negocios llevan a Milcar, llevan a otro lado. Pero bueno, me quedo pensando quién será este señor de Tabasco al que te refería hace un momento. Marilena, muchas gracias.
Andrés Manuel López Obrador.
Me hubieras dejado con el enigma. Adiós, Marilena. Adiós.
Gracias, querido Leonardo. Gracias.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos seguimos con la información. Hoy dio a conocer el Banco de México que tenemos una disminución de la reserva internacional por 403 millones. Sigue siendo pues, muy alta de todas maneras, 249,341 millones de dólares es la reserva que reporta el Banco de México. El gobierno anuncia que creará 130 preparatorias en 110 municipios que quedan cerca de la casa de los estudiantes. Hace un ratito escuchaba la entrevista que la subsecretaria le daba a mi amigo Jaime Núñez, muy interesante. Y qué bueno que los gobiernos se dediquen a eso, a construir preparatorias cerca donde está la gente y que les garanticen efectivamente una educación, ojalá de calidad, para que sus vidas cambien y puedan tener una trayectoria diferente. Celebro que los gobiernos se dediquen efectivamente, que usen el dinero de los impuestos en crear nuevas preparatorias en 110 municipios. Y bueno, escuchábamos el concierto de Mendelssohn. Tengo más de música, además con enorme gusto doy la más cordial bienvenida a Verónica Bernal. Ella dirige el Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez. Verónica, buenas noches.
Ricardo, qué gusto estar contigo.
El gusto es todo mío. Cuéntale a nuestra audiencia, 14 al 23 de noviembre, ¿qué tienes preparado?
Así es, arrancamos, bueno, el día inaugural, el 14 de noviembre, que es viernes. Ese es un puente. Vamos a tener a la Orquesta de Cámara de Berlín con Leticia Moreno, donde estarán interpretando las cuatro estaciones de Vivaldi, pero bueno, pues un programa hermoso también de Eduard Grieg, y todo ese fin de semana, pues con grandes agrupaciones de diferentes partes del mundo. Viene Weinzink, este quinteto maravilloso de alientos desde Nueva York, por supuesto Cuarte de Colombia, nuestro querido Horacio Franco con Yago Mahugo, un concierto barroco en un templo precioso.
¡Ay, qué bonito!
Barroca.
Ese me reservas un lugar, es en el Teatro de las Rosas, ¿no? En el Templo de las Rosas.
En el Templo de las Rosas, sí. Bueno, como bien sabes, Leo, el festival sucede en noviembre, pero sucede en diferentes espacios hermosos que tiene la ciudad de Morelia, en estos palacios virreinales, en los templos barrocos, en las plazas públicas. Y bueno, pues muy contentos que este año viene el gran Paquito de Rivera, bueno, con este jazz maravilloso, este gran clarinetista, ganador de 16 Grammys. Y bueno, pues tendremos grandes conciertos también para los pequeños.
Te voy a mandar la entrevista que le hice a Paquito de Rivera. Te va a encantar ahí para que la tengas en tus redes. Personajazo, ¿no? Oye, estará la orquesta y coros Miguel Bernal Jiménez, ¿no?
También, por supuesto, que ese es un proyecto social, 100% de tejido social. Pero también la Filarmónica Joven de Colombia, Santiago Cañón, este gran chelista de talla internacional. Y bueno, pues 700 artistas, 14 países, está dedicado este año a las Américas, a nuestro continente. Entonces, aunque hay agrupaciones también de Europa o de otras latitudes, pues siempre interpretan obras de compositores de América. Esta es la temática de este año.
Ah, de América, eso. Lo vas a tener artistas de todo el mundo, ¿no? Pianista, ¿no? Que tiene nombre de economista como de ciclo largo, ¿no? Kuznetsov, creo que se llama.
Sí, Artem Kuznetsov. Él, bueno, ha sido ganador este año de 10 premios, ganó el concurso Santander, el concurso Ibagué, y bueno, con un programa precioso, y bueno, pues la obra también icónica, van a tocar a Philip Glass, va a haber conciertos multimedia también, donde estará Santiago Cañón presentando, él también es un artista plástico, entonces las proyecciones.
Yeah. Oye, pues fantástico la invitación, además, a disfrutar Morelia, ¿no?
Así es, Leonardo, tú sabes que en Morelia se come delicioso. Va a haber una muestra gastronómica de todos los países invitados, pero bueno, pues no pueden faltar, tú sabes, la delicia de las corundas, los uchepos, los ates y las carnitas michoacanas que son tan conocidas.
Para allá, que ya tenemos hambre. Oye, a mí por lo menos en Morelia siempre me han tratado muy bien. O sea, la gente hospitalaria.
Pues Leo, será un gusto teneros. Acuérdense que el primer fin de semana es un feriado, porque el 17 de noviembre no se trabaja, no hay escuelas. Entonces, bueno, desplácense. Morelia está a 3 horas de Ciudad de México. Está hermosa la ciudad de Morelia. Y, bueno, la van a pasar fenomenal. Hay tapetes de flores que hacen nuestros artesanos de Patama, una comunidad purépecha. Son 3 millones de pétalos de flores naturales, donde va a abrir Batalá, es una batucada de Brasil, música de República Dominicana. En fin, hay muchas actividades para toda la familia. Vénganse, disfruten de Morelia y, bueno, desconectarnos un poco también siempre de la Ciudad de México o de las ciudades que estamos siempre en el rush del trabajo. Es maravilloso a través de la música.
No, y la música te cambia todo. Verónica, muchas gracias por el enlace.
Muchas gracias. Que entren a festivalmorelia.mx. Un abrazo. Gracias.
Dos. Bueno, pues ahí lo tiene Verónica Bernal, la directora del Festival de Música de Morelia. Decana, ¿cómo estás? Ay,
feliz de verte.
Y
de
yo más estar a ti.
De manera presencial en el programa. No había sido posible. Feliz.
Pero te sentimos muy cerca, ¿eh?
Qué
no
bueno,
sé, tienes qué... esta personalidad tan grata que hasta vía Zoom te sentimos cerca.
Ay, qué bueno, porque dije, se van a olvidar de mí, tengo que hacer acto de presencia a pesar de la Ciudad de México.
Bueno, ¿de qué vamos a platicar hoy?
Leonardo, querido, democracia. Mm. Creo que es muy importante hablar de la democracia. ¿Y de qué implica si la perdemos? Lo digo porque vamos a mañana vuelo a Monterrey. Vamos a tener en una en un encuentro, una conversación con Susan Stokes. Ella es una gran politóloga, tiene un centro muy lindo en Chicago, en la Universidad de Chicago, sobre democracia. Allá está nuestro querido Alex Poiré ahora. Y viene a presentar su último libro. Se llama The Backsliders. ¿Qué significa The Backsliders? Aquellos personajes, Leonardo, que atentan contra la democracia.
Porque líderes minan, ¿no?
Porque
las
líderes
propias
que llegan
democracias.
Por vía democrática.
Socavan las propias democracias.
Es un fenómeno que ni tú ni yo imaginamos cuando estuvimos presentes desde nuestro ámbito en la construcción democrática de este país. Mm. ¿Cómo es posible, Leonardo, que ahora estemos en un proceso de erosión? De eso trata el libro. Mañana tenemos a Susan Stokes en el TEC de Monterrey, platicando con nuestros estudiantes del TEC de Monterrey. ¿Qué dice ella? Factor importantísimo, desigualdad. La democracia no, a lo mejor no tiene ese trabajo, pero los procesos globales económicos llevaron a profundizar la desigualdad. Entonces, estos líderes, estos backsliders, estos que atentan contra la democracia, llegan en contextos donde la sociedad está polarizada. Porque hay ganadores clarísimos y perdedores clarísimos. Y los perdedores son grandes, uh-huh. O sea, son numerosos. Entonces, en ese espacio, Leonardo prende un discurso polarizante, donde se puede acusar a una élite, a un grupo de los descalabros, de explica por qué los perdedores perdieron, y se genera un discurso. Eso me parece muy relevante. Me parece muy importante identificar que tenemos una ola de backsliders. No es casualidad. Es porque el contexto de la globalización generó desigualdad y este terreno fértil para la polarización. Los backsliders, el Leonardo, usan como un guión. Está clarísimo cómo usan, ella le llama discurso basura cerca de la democracia. Son bien consistentes hablando de por qué unos fueron los que originaron la desventaja de otros, crean como enemigos sociales.
A modo, ¿no?
A modo. Y me parece que lo muy valioso de este libro y lo que más me gustaría que la comunidad que escucha a Susan Stokes mañana se quedara es, ¿cómo podemos frenar esto, Leonardo? Es evidente que sociedades desiguales, donde la globalización provocó más desigualdad, genera polarización. Y la pregunta es si hay antídotos contra la polarización. Y ella presenta algunos argumentos que me gustaría resaltar. Primero, si estamos a tiempo para salvar la democracia. No sé qué opines sobre México.
Estamos a tiempo.
Estamos a tiempo. Entonces es muy importante, Leonardo, regresar a la evidencia, regresar a documentar temas, presentar datos. La sociedad está polarizada, la sociedad no emite juicios respecto a lo que recibe muy en concreto. Aquí en México son transferencias, es un discurso de buenos contra malos. pero creo que hay un espacio para la deliberación, uh-huh. Leonardo, para presentar argumentos, para presentar evidencia, y lo que quisiera es que este libro nos presente, así como hay un playbook para los backsliders, guías de cómo podemos
recuperar. Formación de ciudadanos, todo. Te prometo que lo voy a leer decana. O sea, lo tomo como una instrucción de la decana.
No lo he leído. Por favor, porque hay maneras.
¿Requiero la beca Edna Jaime para leerlo o es un libro breve?
Es un libro breve.
Ah, bueno.
Pero
Entonces no hace falta que me beques.
Te convoco a que encontremos los espacios porque la democracia nos da dignidad, Leonardo, porque la democracia nos da voz, porque la democracia nos da el sentido que somos tratados por reglas iguales y porque la democracia permite el espacio de la libertad si se acota el poder.
Mira.
Nada más dime si necesito convencerte de por qué hay que defender la democracia, por qué hay que formar líderes con vocación pública y vocación democrática.
No necesitas. Estoy plenamente convencido. Además, me siento conminado a leer a Susan Stokes. ¿Hay versión en español o hay que leerla en inglés?
Hay versión en inglés, pero me encantaría que la sentaras o que la convocaras porque ella ahora es la directora de la American Political Science Association. Ah, o mira. Y dirige este centro en Chicago y una coalición importante porque las universidades tenemos que trabajar por recuperar la dignidad que la democracia nos da.
Qué bueno que me abres esa ventana, la leeré con enorme interés. Querida decana, muchas gracias.
Gracias, Leonardo.
Ya tengo tarea lanzada directamente por la decana. No tengo manera de eludirla. Bueno, vamos a otros temas. Fíjense que hoy publica MX un texto de Jorge García Orozco diciendo que el departamento de Raquel Buenrostro vendió en 9 millones y no aparecía en su declaración. Ella es la encargada, pues ni más ni menos que todas las declaraciones. Además tiene todo el asunto de la transparencia. Así es que supongo que hará todas las aclaraciones que a su interés convengan. Bueno, y hoy tengo el privilegio de recibir a uno de los grandes científicos de este país, el maestro Lascano. Lo que nunca me imaginé, maestro, es que íbamos a hablar de migración, usted y yo.
Bueno, buenas noches, don Leonardo. Pues las migraciones es un tema muy presente en la vida cotidiana, en el discurso político, en los derechos humanos. Es un tema al que la UNAM le va a dedicar la mega ofrenda que hace siempre para el Día de Muertos. Y también es el tema que el Colegio Nacional decidió discutir en los foros del colegio para el décimo encuentro de Libertad por el Saber que comienza el próximo lunes.
Lo hace con Silvia Giorguli, que es demógrafa, y Julia Carabias, doctor.
Así es, aunque en realidad es una actividad que involucra a todos los miembros del colegio en la medida de lo posible. Y lo que queremos sobre todo insistir es en que hay una serie de puntos que es indispensable tener claro sobre la migración. Cuando hablamos de migración, pensamos legítimamente en estas grandes masas de humanos que se desplazan, a veces por motivos de cambio climático, a veces huyendo del hambre, a veces huyendo de la represión, a veces en búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo económico, de una vida más tranquila. Y en México en particular, el fenómeno de la migración ha estado presente desde hace mucho tiempo. A veces lo vemos en situaciones tan terribles como la gente que pide ayuda económica y que viene de países de Centro y Sudamérica, por ejemplo, lo piden en los semáforos. A veces lo vemos con la preocupación en términos de la salud pública, pero también hay que tener presente que la migración es un fenómeno muy universal. En la biosfera, por ejemplo, tenemos las migraciones de las mariposas monarcas, tenemos las migraciones de los salmones, tenemos migraciones de grandes animales que han sido desplazados de sus lugares, de los lugares donde normalmente habitan por la deforestación, por la agricultura. Y es un fenómeno que ciertamente tiene que ser analizado desde todas las perspectivas. En lo particular, creo que en eso usted me conoce bien, creo que yo lo conozco bien a usted. La mayor preocupación es ciertamente garantizar los derechos, la libertad, la igualdad, el apoyo médico, económico, social para todos estos migrantes que diariamente atraviesan el territorio nacional, como lo están atravesando en muchos otros países. Vemos estas grandes emigraciones del África subsahariana o del norte del África, Europa, vemos la gente que huye de la guerra en Ucrania, vemos la gente de Centroamérica que en grandes marchas atraviesa el país para llegar a Estados Unidos, y luego vemos esos fenómenos que son muy conmovedores. Hace mucho que no se habla de ellas, pero creo que todos tenemos presentes la enorme generosidad, la solidaridad de las patronas, sí. Esas mujeres espléndidas. Conmovedor es el único término que se me ocurre, que apoyaban a los inmigrantes que iban a bordo del monstruo de este
ferrocarril. Les daban de comer, les preparaban toda la atención.
Así es. Entonces, pues es un fenómeno que tenemos que analizar de una manera objetiva. Yo creo que teniendo en mente los valores humanos, los derechos de quienes migran, pero también tenemos que entender, por ejemplo, que hay cometas que migran, que los continentes se mueven, que al principio de la historia del sistema solar había grandes cuerpos que estaban chocando contra otros planetas. Hay que reconocer la manera en que la inmigración, por ejemplo, ha modificado las lenguas, la manera en que el español que hablamos tiene palabras de la
árabe, de cualquier parte,
que
sí.
Llegaron con los españoles a lo largo de 500 años. Y como siempre, es una actividad abierta a todo mundo en el Colegio Nacional. Empezamos el próximo lunes, durará una semana.
¿Y qué ganas de oírlo? Bueno, usted y a todos los demás. Por ejemplo, ¿hubo una migración original de los Homo sapiens o somos distintos grupos que se fueron creando en distintos puntos, doctor? ¿Sabemos eso?
Es una pregunta buenísima y la conocemos ahora con toda precisión. Hubo oleadas de homínidos que salieron del África. Nuestra especie se origina en territorios que ahora son de Eritrea, de Etiopía, y los humanos nacimos marchando, literalmente, marchando hacia el norte, hasta ir poblando otros continentes. Sabemos que nos mezclamos con otros homínidos, que nuestra especie es finalmente una híbrida.
Acabamos con los neandertales.
O acabamos, pero cargamos con genes de neandertales, como cargamos con genes de denisovianos y demás. Pero hay que pensar en esas migraciones a través del estrecho de Bering, que a mí siempre me han impresionado mucho, cómo se fue poblando el continente desde el norte hacia el sur. Estos grandes navegantes que en pequeñas balsas, en unas canoas maravillosas, labradas de madera, con un oso ídolo.
Polinesia, ¿no? Una cosa así. Oiga, siempre me falta el tiempo con usted, ya me va a sonar la campana. Entonces, ahí está la convocatoria del 3 al 9 de noviembre en el Colegio Nacional. Doctor, le mando 1,000 abrazos y mi admiración.
Pues es mutua y muchísimas gracias, don Leonardo. Que tenga buena noche.
Pues ahí lo tiene, la actividad del Colegio Nacional. Échele un vistazo a sus redes. Cintia, nos vamos.
Buenas noches para todos, doctor. Hasta mañana.
Adiós, doctor. Y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.